Colosenses 1, 24 al 29. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Ayer, cuando llegué por la tarde a la conferencia de matrimonios, parece ser que la conferenciante preguntó, ¿y vuestro pastor? Y entonces aquí le contestaron, nuestro pastor está en la cárcel. Y la verdad es que sonaba muy raro, pero era la verdad. Era cierto, ¿verdad? Estaba en la cárcel, estaba predicando la palabra de Dios en la cárcel. Bueno, el que nos escribe ahora también está en la cárcel, ¿vale? Colosenses es una de las cartas de la prisión, ¿verdad? Así que vamos a leerlo. Por cierto, hoy, en este mismo momento, tres hermanos nuestros están en la cárcel, vestidos de reyes magos, y porque están colaborando con la dirección de la prisión, porque están entregando juguetes a los niños. Damos gracias a Dios porque el ministerio está funcionando tan bien que nos llaman a nosotros para pedir ayuda en diferentes cosas, ¿verdad? Pues es una bendición muy grande eso, así que el Señor los bendiga. Colosenses 1, 24, 29, ¿lo tenéis? ¿Sí? Pues dice la palabra de Dios. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para vosotros, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Y con este fin trabajo y lucho fortalecido con el poder de Cristo que obra en mí. Vaya parrafada preciosa que el apóstol Pablo se ha sacado de su mente y de su espíritu. Vamos a tener un momento de oración. Mirad, precisamente los que decíamos están llegando de hacer el trabajo en la prisión. ¿Cómo ha ido, hermanos?
Muy bien. Ahora estamos repartiendo alegría con las familias. Un regalito por Navidad. Eso es
genial. Genial, gracias por vuestro servicio. Bendito Señor, queremos adorarte en este momento. Señor, nos ponemos delante de ti ahora y pedimos que esta palabra, Señor, que está escrita, que leemos, Señor, y que va a ser proclamada, pueda hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Quita de mí todo estorbo, Señor, y permite que pueda surgir, Señor, y que llegue a los corazones de cada uno de los que estamos aquí y que haga el trabajo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como digo, el apóstol Pablo en este momento está en prisión. Está en prisión por predicar el Evangelio, ya que los enemigos del Evangelio han confabulado de tal manera que han hecho que tenga que caer ahí en la prisión. Es una historia muy larga. Si tenéis interés de saber por qué está en prisión, Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Os animo a leerlo, ¿verdad? Y desde este momento, él no ha dejado de hacer la obra que tenía que hacer. Es muy interesante que esa tribulación tan terrible por la que está pasando no hace que el apóstol deje de cumplir su ministerio, sino que más bien al contrario, siendo tribulación, siendo difícil, siendo una situación verdaderamente terrible por la que está pasando, él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Aunque no fuera nada más que esto, verdaderamente el texto es para nosotros de un valor maravilloso, porque cuántas veces las personas dejamos de hacer lo que debemos de hacer porque estamos mal. Es que como estoy mal, es que como estoy sufriendo, pues entonces ya no puedo hacer lo que tengo que hacer. El apóstol Pablo no piensa así. Y si veis, lo que ha dicho es que todo este sufrimiento no sirve para pararlo, sino para que él pueda seguir hablando. Merece la pena siempre hacer delante de Dios lo que tenemos que hacer. Es así de claro. No importa cómo te encuentras, no importa lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo o lo que te está ocurriendo. Dios sigue siendo el mejor. Dios sigue siendo el verdaderamente importante. Dios sigue siendo tu fuerza, tu ánimo para seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y Dios sigue esperando que su pueblo, independientemente de lo que esté pasando, siga cumpliendo con su voluntad. Por eso, el apóstol Pablo, que es un hombre que tiene una cercanía y una comunión con Dios tan importante, lo hace así, lo hace así. Y dice un texto, el texto 24 hay que cogerlo con cuidado, porque lo que dice es tan fuerte que muchas veces es malinterpretado. Dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros. Está diciendo, en medio de este sufrimiento, en realidad estoy contento por vosotros. Dice, porque y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Si lo leemos demasiado rápido, parece que el apóstol Pablo está diciendo que yo voy a completar el trabajo que comenzó Jesús, porque tal vez no está terminado. Pero no es eso lo que quiere decir. El trabajo de Cristo fue un trabajo perfecto. No hubo ningún tipo de situación que se le quedara colgando. No hay esos flecos que hay a veces en las discusiones entre personas, ¿verdad? Nada de eso. El trabajo que Cristo hizo es un trabajo perfecto y especialmente el trabajo de la redención humana es un trabajo que quedó hecho y que hoy todavía, 21 siglos después, sigue funcionando perfectamente porque todavía hoy muchas personas hoy se van a convertir a Jesucristo, van a pasar de muerte a vida. Por tanto, ¿qué es lo que está intentando decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que lo está completando en sí mismo y sabemos perfectamente lo que está diciendo, porque Pablo afirma de una manera completa que porque representa a Cristo tiene que sufrir por la Iglesia, y ese mismo sufrimiento es un ejemplo que ha de servir para todos aquellos que hay alrededor y aquellos que están recibiendo su propio ministerio. Si la vida de los siervos de Dios fuera miel sobre hojuelas, no sé si sabéis lo que es eso. Miel sobre hojuelas es el dulce más dulce que se pueda hacer, ¿verdad? Pues si la vida de un siervo de Dios fuera miel sobre hojuelas, todo perfecto, todo fácil, todo sencillo, verdaderamente no tendrían la autoridad de predicar el Evangelio a aquellos que están pasando malos momentos, que están pasando malas situaciones. Y el apóstol Pablo ha decidido que sus dificultades y que sus sufrimientos, a pesar de que son auténticos y son terribles, no van a importar en ningún momento ni van a parar en ningún momento la obra que él tiene que hacer. Y por eso está diciendo, voy completando en mí mismo lo que falta de aflicciones en favor del cuerpo que es la Iglesia. Y verdaderamente lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es un pensamiento absolutamente osado, valiente, por medio del cual dice, mirad cómo estoy, ved qué momento tan difícil estoy pasando, daos cuenta, no obstante, que yo sigo adelante, como espero que vosotros sigáis adelante. Y aquí hay verdaderamente mucha enseñanza, una enseñanza que no siempre queremos recibir, porque estamos tan centrados en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra tranquilidad y en nuestra facilidad de vida, que cuando algo se estropea a nuestro alrededor, nos desarmamos. Somos incapaces de darnos cuenta que la obra de Dios es una obra que se hace con personas que son falibles, que se equivocan, ¿verdad? En medio de un mundo en el cual hay una pelea espiritual muy fuerte y que vamos a encontrar siempre al enemigo en contra nuestra, ¿verdad? Pero aquí lo que dice el apóstol Pablo es que yo estoy aquí en la cárcel, estoy sufriendo, pero voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante y en ningún momento voy a parar, porque todo sufrimiento que pueda estar viviendo, Cristo ya lo vivió antes por mí. Todo sufrimiento que yo estoy viviendo es algo que representa lo que Cristo hizo por mí. Y esto no es impedimento de ninguna de las maneras para que la obra de Dios quiera pararse o pueda pararse. El servicio, hermanos, el servicio siempre traerá sufrimiento. Y aquí hay una realidad que no todos están dispuestos de aceptar. Somos estúpidamente optimistas. ¿Va bien la frase? ¿Os gusta? Pues así somos. Pensamos que por ser cristianos todo nos va a ir bien, por el mero hecho de que siendo cristianos todo nos va a ir bien. Más aún, cuando tenemos ansias de llegar a algún sitio, el Señor permite especialmente que tengamos problemas. Porque nos hacemos a veces la idea de que el servicio del Señor es estar metido ahí en el lío, enterarnos de lo que está pasando y hacer cosas para que todos nos den palmaditas en las espaldas y podamos decir, yo estoy aquí, contar nuestras batallitas, pero al final, como en las películas de Disney, todo termina bien. Eso es lo que nos enseñan. Pero ¿quién nos lo enseña? Quien verdaderamente no conoce lo que es la obra de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Yo voy a la cárcel por la mañana, pero me voy enseguida. Pero él no. Él ha llegado de una forma absolutamente injusta a vivir en medio del sufrimiento. Y como hizo en Filipos, en medio del sufrimiento y de la prisión, adoraba a Dios. Los hierros seguían haciendo pupa, ¿verdad? El pan seguía siendo poco y estropeado, y la esperanza de salir de allí no era completa. Pero él no dejó de adorar a Dios, él no dejó de servir al Señor. Y aquí hay una gran enseñanza. Que hay una gran enseñanza para nosotros. En Pablo, en su vida, en su ejemplo, hay una gran enseñanza para nosotros. Si quieres servir al Señor, perfecto. Estate dispuesto para vivir lo que es el servicio cristiano. Y por eso tienes que adorar al Señor y alegrarte en medio de las dificultades, porque cada una de esas dificultades van a servir para tu crecimiento personal y para la realización de una forma provechosa de la obra de Dios. Porque dice los siguientes versículos en qué consiste su tarea. Versículos 26 y 27. Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que sufrir tanto? Porque el trabajo que tiene es especialmente importante. Y si lo hace bien, muchos, muchos serán bendecidos de una forma especial. Y por eso el mundo y el príncipe de este mundo no quiere de ninguna manera que el apóstol Pablo cumpla con la tarea que tiene que cumplir. ¿En qué consiste esta tarea? Bueno, a veces decimos directamente predicar la palabra de Dios. Sí, pero más todavía. Más todavía que eso simplemente. Aquí dice que anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos. ¿A qué se está refiriendo en ese misterio, que claramente es el misterio de salvación? Se está refiriendo al hecho de que Dios ama a todos los hombres por igual. El tiempo en el que el apóstol Pablo está predicando es un tiempo que en Israel ha surgido la iglesia cristiana, pero en principio la iglesia cristiana en Jerusalén es una iglesia que tiene que aprender muchas cosas. Por ejemplo, que la palabra de Dios no es solamente para los judíos, sino que también es para los gentiles. Por cierto, yo ahora mismo estoy hablando a gentiles, ¿vale? Por eso el apóstol Pablo nos gusta tanto a nosotros, porque el apóstol Pablo fue elegido como apóstol para nosotros. Y es eso especialmente lo que hace que todos los que no son judíos tengamos en Pablo un referente. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo, que ha tenido que sufrir mucho, Pablo, que ha sido elegido como siervo de un plan maravilloso, lo que está haciendo es descubriéndonos que Dios es el mismo para todos y más aún que cada uno de nosotros somos iguales para Dios, algo que anteriormente no era reconocido. Esa es la esencia del trabajo de Pablo. Predicar el mensaje del Evangelio para todos los hombres, incluso romper con las paredes de prejuicios que había en la iglesia cristiana en aquellos tiempos. Al principio no se entendía que alguien predicara a alguien que no era judío. Eran prejuicios humanos. Decía, tú sí, tú no, porque tú no eres judío. Y el apóstol Pablo es levantado por Dios de una forma tremenda. ¿Y sabéis de dónde le vienen básicamente todos los sufrimientos al apóstol? Precisamente de los judíos. Porque la palabra que iba a ser predicada por él iba a romper con siglos de prejuicios, iba a dar entendimiento al Antiguo Testamento como hasta ahora ellos mismos no eran capaces de hacerlo. Y la contribución de la fe cristiana para todos es algo que a nosotros nos ha bendecido grandemente. Quitó la exclusividad en un solo pueblo para hacer que el mensaje de Dios llegara a todas las naciones y de todas las naciones pudiéramos ver cómo muchas personas son salvadas. Hoy, entre las naciones, Cristo es esperanza de gloria. Esto es lo que dice este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y sabéis, hoy en día, multitud, miles y miles de iglesias en todo el mundo se están levantando a predicar el Evangelio. Hoy no hay mejor predicador por ser de un color o de otro. Hoy no hay un mejor misionero porque tenga los ojos rayados o porque su tez sea de color oscura. No, no hay ningún tipo de diferencia. Dios es el mismo para todos. Y no solamente estamos hablando de raza, estamos hablando de situación social, estamos hablando de educación, estamos hablando de cualquier otra cosa. Dios está levantándose hoy en montones de personas, en montones de púlpitos para predicar el Evangelio. Y en todas las naciones hoy el pueblo de Dios está predicando y está intentando alcanzar con el mensaje del Evangelio a los demás. Y eso va a ser difícil. En el mundo de espaldas a Dios que tenemos hoy en día, predicar la palabra del Señor siempre va a ser difícil. Y cuando intentes vivir en el camino del Señor y obedecer los mandamientos del Señor, te va a costar y va a haber oposición. Primero, oposición en tu propio cuerpo. Tu carne se va a poner en contra del mensaje del Evangelio. Pero es que en cuanto te pongas a hablar de Cristo, cuando te pongas a hablar de la moral cristiana, cuando te pongas a hablar de todo lo que Dios quiere hacer en este mundo, los que están a tu alrededor no te van a comprender. Y si pueden, te meterán en la cárcel. Porque era muy importante que Pablo estuviera en la cárcel para que dejara difundir un mensaje de salvación y de amor como el que estaba haciendo. Y ni siquiera allí lo pudieron callar. Fijaos, de hecho, el tiempo en el que el apóstol Pablo está en la prisión es el tiempo de más fruto de su ministerio. No sé si sabéis por dónde voy. Pero el tiempo que él estuvo, que se le permitió predicar, recorrió el mundo entero conocido de entonces. Desde Jerusalén, Siria, Turquía, Europa y dicen que hasta Tarragona. A mí me encanta decirlo. Así lo dice la tradición, ¿verdad? Pero ese tiempo que estuvo en prisión escribió unas cartas tan especiales. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, que están aquí escritas y que llevan 21 siglos leyéndose y haciendo que personas se acerquen a Dios. ¿Cuántos convertidos hay de ese tiempo de prisión? No podremos contarlo. Seguramente Dios llevará la cuenta, porque a él lo sabe todo, ¿vale? Ríete de la inteligencia artificial que nos dice los números en el momento, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Pero el tiempo de sufrimiento del apóstol Pablo, en el que está completamente centrado y que se dice, si no puedo predicar en la calle, lo haré con papel y boli, ese tiempo es el tiempo más bendecido de todo. Por eso él no se deja separar, él no se deja distraer de la misión que tiene. No permite que su dolor le impida hacer lo que tiene que hacer. Está dispuesto a seguir adelante, ocurra lo que ocurra. Y por eso Dios va a bendecir de una forma extraordinaria y milagrosa todo aquello que está haciendo. Y ahora mírate tú. Piensa un momento en tu propia vida. Recuerda qué es lo que Dios te encargó. Recuerda el deseo que Dios ha puesto en tu vida de servirle. Y incluso hablándome a mí mismo, recuerdo también las veces que por sufrimiento o por dolor dejé de hacer aquello que tenía que hacer. Y tengo muy buenas excusas, como la que él nos ha dado esta mañana. Tengo muy buenas excusas por las cuales he parado de hacer lo que tenía que hacer, porque estaba sufriendo. Y aquí me dice el apóstol, en medio de los sufrimientos voy a seguir completando lo que a la iglesia le falta. Y tal vez a la iglesia le faltaban estas cuatro cartas, ¿verdad? Y lo hizo, y hoy sigue siendo una bendición hermosa. Por tanto, él lo que ha hecho es seguir adelante hasta completar con el gran propósito de su vida. Dice el 28, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. ¿Cuál es la razón de ser del apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo tiene clarísimo. Él ha sido levantado como apóstol a los gentiles. Lo tiene clarísimo. Es importante que sepas lo que Dios espera de ti. El apóstol lo tenía claro. Había un gran propósito en su vida. Su vida era y estaba levantada y estaba autorizada y estaba enviada para enseñar a todos los hombres con los que se encontraran que siguieran a Cristo de tal manera que pudieran completar todo lo que Dios quiere en ellos. Empezando por la salvación, sin lugar a duda, y por eso el apóstol Pablo es un enorme evangelista. Es capaz de sacar una conversación evangelística hasta en el Areópago, donde hay miles de ídolos, ¿verdad? Pero no solamente eso, es que interviene cuando hay problemas y escribe cartas a las iglesias que tienen problemas. Y es que, además, sin ser suficiente esto para él, ora constantemente por las iglesias. Y estoy seguro que se dejó matar por las iglesias. ¿Por qué? Porque había un gran propósito en su vida. Un gran propósito que es dar a conocer a todas las personas la palabra de Jesucristo, la sabiduría para presentarlos a todos perfectos, que todas las personas puedan entender el mensaje de salvación de tal forma que puedan crecer y llegar a ser lo que tienen que ser para Dios. Y eso es el fondo y la forma y el propósito de toda predicación cristiana, la que se hace desde un púlpito, la que se hace detrás de un café, con un amigo, con una persona a la que estás evangelizando, la que se hace en los discipulados, que las personas aprendan a dejar de lado sus propias necesidades para centrarse en la gran necesidad, ser lo que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Por eso el apóstol Pablo no tiene ningún problema con pelear con judíos, con el enemigo y con lo que haga falta. Pelea con los judíos, pelea con los gnósticos, pelea con toda aquella persona que les hace, que está intentando engañar a las personas. Los judíos decían la religión judía, eso es lo que nos salva. Los gnósticos decían las religiones misteriosas o mistéricas, que habla de una aristocracia espiritual. Y el apóstol Pablo dice, no, todos los hombres, todas las mujeres que se vuelven a Jesucristo y que entregan su vida al Señor y que crecen cada día, que dejan aparte sus tonterías y que se centran en el Señor. Esto es. Y por eso dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y seguirá hasta el fin. Así lo hizo. Siguió hasta el fin. No paró en ningún momento. Ningún sufrimiento pudo pararlo de ninguna de las maneras, sino que siguió, continuó e hizo todo lo que tenía que hacer. Esto es, este es el gran mensaje que aparece aquí, que es capaz de seguir adelante a cumplir el ministerio que tenía que cumplir, no importaba aquello que parecía pararlo. De hecho, utilizaba los impedimentos y los sufrimientos de la vida para seguir trabajando. Hay un privilegio muy grande en ser un hijo de Dios. A veces creemos que es simplemente ser salvos, pero hay un privilegio mucho más grande todavía que ese. Es ser un siervo de Dios. La palabra del Señor nos enseña con toda claridad que somos siervos de Dios, cada uno de nosotros. No solamente es un siervo de Dios aquel que tiene un título pastoral o cualquier otra cosa. Cada hombre, cada mujer que ha entregado su vida a Jesucristo es un siervo de Dios. Un siervo que tiene que saber con toda claridad qué es lo que ha recibido como encargo. A veces se nos olvida, ¿eh? Nos conformamos con ser parroquianos. Hacía mucho tiempo que no lo decía, pero necesitaba decirlo de nuevo. Esto no es una parroquia, ni siquiera es una parroquia evangélica, ¿vale? Y nosotros no somos parroquianos. El domingo por la mañana no venimos para cumplir nada. Venimos porque tenemos la oportunidad maravillosa de disfrutar de la presencia de Dios junto con los hermanos. Puedes disfrutar de la presencia de Dios en tu casa, ¿vale? Pero no hay nada tan precioso como cuando la disfrutas juntos en familia, ¿verdad? Somos llamados a servir a nuestro Dios, dejando aparte nuestros deseos humanos y centrarnos en aquello para lo que Dios nos ha llamado. Y te puedo decir con toda claridad que no hay mejores puestos o peores puestos. El mejor puesto para ti en la Iglesia del Señor es hacer aquello para lo que has sido llamado por el Señor. Y cuando tú seas el mejor o la mejor haciendo eso que Dios te ha llamado a hacer, podrás ser verdaderamente el hombre o la mujer más feliz del mundo. Porque estarás llenándote del gozo de Dios. Y aunque te toque estar en cualquier tipo de prisión física o espiritual, aunque te toque estar viviendo esa situación, vivirás el gozo más grande que puedas gozarte. Mira el apóstol Pablo. Yo creo que él no era consciente de todo lo que estaba haciendo en su vida. Él, él no sabía exactamente el recorrido que iban a tener sus cartas, porque sus cartas para él eran simplemente cartas, eso sí, supongo que sabía que estaba completamente inspirado por Dios y pensaba que esas cartas llegarían a los hermanos de la ciudad y ya está. En este caso, a los hermanos de la ciudad de Colosas. Aquí dice, bueno, leed esta carta también a los de la Odisea, ¿verdad? Pero su pensamiento en este momento era un pensamiento como un poco más limitado porque no era capaz de ver un poco más allá, ¿vale? Pero él pensaba, bueno, mis hermanos de Colosas necesitan estas palabras y yo se las voy a dar. Y creo que no sabe, no sé, que 21 siglos después, en un pueblecito que se llama Figueras, se iba a estar hablando de esto mismo. Nunca sabemos hasta dónde va a llegar el trabajo que estamos haciendo. Pero si lo hacemos en el nombre del Señor y con las fuerzas de Dios, ese trabajo es como un valor que Dios tiene en sus manos y que es capaz de multiplicarlo allí donde estemos. Es por eso que tenemos que saber qué somos, qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Es un privilegio, por ejemplo, servir en la iglesia poniendo las sillas. Es un privilegio maravilloso porque permite que cuando la gente entre pueda ver una sala bien bonita. Cuando nos vamos todos, las sillas están de cualquier manera. Pero es normal, porque estamos saliendo. Si entráramos entonces en un segundo culto, que ha sido siempre mi sueño, pues imaginad cómo se vería. Pero cuando entran los primeros, aquí está todo alineado de una manera maravillosa. Y eso produce un placer enorme en aquel que lo está haciendo. Cuando vienen los hermanos a limpiar, lo mismo. Cuando salen los hermanos a predicar, igual. Cuando se preparan los hermanos para dirigirnos a la alabanza, lo mismo. Cuando se ponen aquí las personas dispuestas a predicar aquello que Dios ha puesto en su corazón, igualmente, ¿verdad? Y eso es lo que tú tienes que descubrir. Tienes que descubrir qué es lo que Dios quiere de ti. Centrar en eso el propósito y la meta de tu vida. La meta de tu vida no es conseguir una casa, un coche y una familia. Si Dios te da todo eso, bendito sea el Señor. Eso es miel sobre hojuelas. Es un poco más, ¿verdad? Si Dios te da todo eso, bendito sea el Señor. Es que Él te lo quiere dar. Es que te va a servir para hacer bien tu trabajo. Pero tu mente, tu pensamiento, tu espíritu tiene que estar centrado en hacer el gran plan, el gran propósito que Dios tiene para ti. No importa, no importa lo que sea. No te sientas ni más ni menos por aquello que Dios te pone. Pero hazlo, hazlo y verás que el trabajo que en un principio parece sencillo y sin apenas importancia, que estás haciendo y que crees que nadie ve, sí que tiene un espectador. Un espectador. Tu trabajo, en el mejor de los casos, tiene un espectador. Pero ese espectador es el Supremo Señor. Y ese espectador que te está mirando no solamente ve lo que hace, ve más cosas. Ve el corazón con el que se hace, el propósito que te mueve, la motivación que te anima para hacer las cosas. Y cuando lo haces con la motivación correcta, cuando lo haces con el deseo de hacerlo, ese fruto, ese trabajo tiene fruto. Tiene fruto y además te bendice a ti, te da gozo. Cuando haces algo que está bien, te da gozo, te da alegría. Hazlo, hermano, hazlo, hazlo, sirve, sirve al Señor. Cumple con lo que el Señor te hace. Todo servicio es difícil Es difícil porque primero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero todo servicio es difícil. Todo servicio que se hace en el nombre del Señor y movido por el Espíritu va a tener dificultades. Va a hacer que las situaciones se conviertan en problemas, ¿verdad? Y seguramente vas a tener que sufrir. No importa. No importa. Porque cuando lo haces en el nombre del Señor, eso va a ser de verdad una bendición. Y va a hacer que tu trabajo, por pequeño que sea, aparentemente pequeño, ¿vale?, pueda alcanzar a muchas personas. Así que, verdaderamente, podemos decir, como el apóstol Pablo, estoy aquí completando los sufrimientos, completando lo que me falta en favor de la Iglesia. Yo te animo hoy a que te pongas delante de Dios y busques verdaderamente eso especial que Dios quiere para ti. No busques el apoyo de nadie, no busques el deseo de nada, no busques ser elevado tú de alguna manera. No busques nada de eso. Busca al Señor. Busca a Dios de una forma muy especial y permite que eso te mueva a servirle. No dejes que nada impida que hagas el trabajo que tienes que hacer delante de Dios. Y mira los sufrimientos y las dificultades como parte de la limpieza que Dios está haciendo contigo. Céntrate con los ojos puestos en Jesús, que decíamos en el lema. Céntrate en hacer eso. Y verdaderamente Dios te va a bendecir de una forma muy especial.